Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de estar por la línea telefónica con Marta Zucker. Ella es española, vivió en Israel y está de visita en Israel justamente en estos momentos en los cuales parece que se renueva la guerra. ¿Qué tal, Marta?
Pues muy bien, aquí estamos. Pues eso, un poco como te comentaba antes, con esa sensación de calma tensa que yo creo que se vive desde el inicio de la guerra. Y bueno, pasando el día con la mayor normalidad posible.
Me comentabas antes de entrar en los micrófonos que la sensación es un poco extraña porque todo el mundo no está siguiendo como cuando hay una guerra que están todos pendientes de la televisión, de la radio, pero por otra parte tienen la sensación de que en cualquier momento esto puede empezar a estar así, ¿no?
Exacto, sí, pero bueno, es un poco al final el cómo se lleva la vida aquí. Y ahora que nosotros no vivimos aquí, que nos mudamos a España, es lo de siempre, estás en España y estás mirando las noticias. Cuando estamos aquí, intentamos no mirar las noticias, porque si no, no se podría vivir. O sea, aquí la gente sigue un poco el día a día, sí que es cierto que la situación es especial, que bueno, se nos han dado una serie de premisas hoy, de que los miklat están abiertos, los refugios en las calles y que bueno que sepamos que de un momento a otro, de un minuto a otro, la situación puede cambiar. En lo personal, y yo creo que es un poco la sensación en la calle, en general siempre el temor que tenemos es a los atentados, más que de momento a una escalada en cuanto a misiles o cohetes o a nivel balístico aéreo. Es ese temor al no saber, pues eso, hoy cuando he hablado por la mañana por teléfono me bajaba a Yarcón, pues sí, bajo con mi hijo, además estaba sola, mi marido estaba en la universidad. Pues sí, el primer cuarto de hora no te voy a mentir, yo estoy viendo a mi hijo correr y yo estoy mirando a todos lados, ver si veo algún movimiento extraño. Al cuarto de hora, ¿qué hago? Me relajo, porque si no, no podría vivirlo. Entonces, pero ese primer cuarto de hora, miro el movimiento de cada uno, si hay alguien que aparece y es raro, este me parece así. Luego te vas a comer y cuando se te olvida, pues se te olvida y te estás riendo y estás bien. Cuando de repente hay alguien que pasa con el coche demasiado rápido o hay un frenazo, la comida se te sube a la garganta, te acuerdas de dónde estás y bueno, y se pasa mal, sí, pero al final, o sea, no sé, quién ha vivido aquí y quién vive aquí, pues es un poco el día a día, es el pues es el hoy, mañana hemos quedado en Yafo. ¿Vamos a coger un autobús? No, no vamos a coger un autobús. Cogemos un taxi y entonces lo que estábamos diciendo ayer, porque conducir en Tel Aviv es un desastre y aparcar no se puede en Yafo. Ayer hablábamos, estábamos cenando con unos amigos y dices, bueno, y me quedo de repente en el tráfico estancado y me quedo al lado de un autobús. Y entonces dices, bueno, no he subido al autobús, pero tengo miedo de que me pase algo porque estoy al lado. Quiero decir, es esa calma tensa todo el día, que a veces se te olvida y cuando no se te olvida, pues es difícil.
Pero en la gente en la calle, ¿aprecias que están todos igual de obsesionados como estabas tú hoy o que lo disimulan porque ya lo han vivido tantas veces?
Se intenta no sacar el tema. O sea, se intenta no hablar de eso. Cuando lo hablas, a ver, esto como todo es muy personal. Te digo, o sea, la vida continúa. Yo mañana me levantaré y seguramente me coja el cab que tengo aquí abajo y acabemos yéndonos en minibús o en autobús a Yafo porque lo vamos a acabar haciendo. Pero esos pensamientos son constantes. Pero bueno, da lo mismo. El tiempo que yo vivía aquí eran los ataques con cuchillo o los atropellamientos y yo me pasé años sin coger un autobús. Porque estar parado en la parada de autobús, pues era un problema. O mi marido, que evidentemente él es israelí nacido, hasta que no llegó a España, él tenía trauma y no cogía autobuses, porque su época de mayor salida era desde el 98 en adelante y era cuando los autobuses explotaban. Es algo que no se habla. Sea, hoy que a lo mejor es un poco más la novedad porque ayer se reanudó, se rompió la tregua o no sabemos cuál es la situación y nos hemos levantado así, bueno, pero es algo que se intenta, no es algo que esté sobre la mesa todo el día. Pensar que si fuera así, no se podría vivir. De todas maneras, de momento en las calles está todo tranquilo, seguimos con la vida, salimos, comemos, paseamos y la gente va a trabajar y los niños están en la escuela.
Bueno, es una situación la que tú nos explicas que igual es difícil de concebir para la gente que nunca ha vivido en Israel, ¿no? Porque ya no es el
Sí.
tema de que no te estén lanzando misiles y que aparentemente la cosa sea tranquila, sino lo que tú explicabas, porque muchas veces ha pasado que cuando uno se relaja, pues resulta que la persona que está sentado al lado tuyo en un restaurante de pronto saca una ametralladora o se hace explotar él y bueno, todo cambia en un minuto, ¿no?
Pero Jorge, eso lo llevas dentro. O sea, mira, hablo contigo y se me pone la piel de gallina porque a veces, justamente ahora antes de volar, yo soy muy gamberra y cuando nos mudamos a España de vuelta hace ahora 5 años y yo siempre me escapo a Israel cada 2x3, 3x4. Mira, a mi marido le cuesta más venir. Pero antes de volar siempre es la misma, o cuando estás en un espacio público y estamos en momentos de tensión, nadie entiende que tú, yo, mira, esta mañana llego al parque, estoy en Ayarcón, estoy en zona despejada, y tú empiezas a pensar, ah, bueno, espera, estoy en Tel Aviv, voy a tener 1 minuto y medio para correr y meterme en el miclat de un edificio, o espera, y si no llego, ¿qué hago? Me meto debajo de un banco, pongo, y estás disfrutando de ver a tu hijo correr, pero mi cabeza a la vez está dividida en dos y estoy diciendo, vale, ¿por dónde voy a tirar? Si pasa ahora, salgo corriendo por acá, voy a llegar antes a este punto. Eso no es normal. Quiero decir, a una persona de a pie de cualquier país no piensa esto o no piensa qué hacer si tienes una alarma en medio de la carretera o ¿cómo vas a actuar si alguien de repente te saca una AK-47 y se pone a dispararte? ¿O qué sucede, como me pasó a mí, que es lo que te contaba antes, que sí que viví un atentado, no me acuerdo ni qué año, porque fue hasta incluso antes de hacer yo Aliyah, en una de la estación al lado de una parada de tren al lado de Mahane Yehuda. ¿Tú vas preparándote mentalmente para tener una reacción rápida en un momento de necesidad? Y cuando uno está solo, pues bueno, cuando vas con un niño, con un bebé, hoy estábamos hablando, ahora tenemos una amiga de una bebé de 9 meses. Hace un mes y medio, creo que fue 2 meses, tuvo una alarma, le pilló en el coche, tuvo que sacar a la beba, cierra el coche, todo el mundo empieza a correr, le dan golpes, la empujan, se queda paralizada en el medio con la bebé, no llega a ningún punto. Dice, de repente me aparecieron 3 hombres, claro, 2 de ellos militares, con el arma colgando y otro con un casco, que, dame a la bebé y vente que te llevamos. Dice, en ese momento me dio por empujar porque yo vi a alguien con un arma, fíjate lo que te digo, que es Tel Aviv, que es algo normal. Son cosas feas. Al final entregó a la bebé, se pusieron a correr y se pusieron a refugiar. Son situaciones constantes. O sea, o lo que te digo de las paradas de autobús, hasta que o no ponerte mi hijo sabe, en el momento en el que llegamos aquí, a mí él, recuerda, no te puedes poner en el paso de peatones. Tienes que ponerte siempre donde la mamá y el papá te digan porque, y el niño no sabe. Es que el niño lo tiene que saber. Quiero decir, hay medidas mínimas que tiene que saber. Si ves una mochila, ahora que estamos más cerca de, porque nosotros estamos en el norte de Tel Aviv, estamos al lado de Ayarcón. Si vieras una mochila dentro del columpio, a miel no la tocas. Sales corriendo y avisas. Son cosas que los niños aquí saben y tienen que saber. Saben cómo tumbarse y ponerse las manos. Él lo sabe. Él antes de venir lo sabe. A miel te puede pasar esto. Y le ponemos el sonido de las acá, de la alarma. Y en este momento vamos a hacer esto. Y tienen que estar preparados porque todo segundo cuenta. ¿Es normal? No, no es normal. Pero es la realidad. Y está normalizado. ¿Es duro? Sí, pero te digo, aquí nos vamos a ir a dormir esta noche y se ha acabado. Y si nos despertamos a mitad de la noche, pues nos iremos al Miclan, nos iremos a las escaleras, es que no queda otra. El problema es que, bueno, en nuestro caso, bueno, este viaje es porque falleció un familiar hace poco y tenemos boda y necesitábamos ya venir y pasar unos días. Pensábamos que nos veníamos en un momento tranquilo y me parece que no va a ser, pero tampoco nos vamos a volver. O sea, el día 4 nos volveremos a España, hasta el día 4 de abril vamos a estar aquí con la familia y con los amigos y punto.
Claro, lo que tú dices es que esa tensión que se vive durante tanto tiempo, durante todo el día, de que vas aquí, vas allá, tienes que estar mirando, hay que esto, que el otro, hace que se produzca la paradoja de que en las encuestas dicen que los israelíes son de los pueblos más felices del mundo. Que uno dice, ¿cómo se puede estar feliz en una situación como esta? Porque el tema es que si tú estás sometida a esta tensión constante, y logras sobrevivir, y
Mira,
logras, ¿no?
yo te voy a contar, yo te voy a decir una cosa, se me vuelve a poner la piel de gallina. Y esto ya son, fíjate, te voy a contar historias de los últimos 3 días. Y esto hay gente que no lo entiende. Ahora no lo sabe, yo te puedo decir que hace 7 años y yo estoy en un pub y me voy al baño y yo me dejo mi bolso abierto y el iPhone encima de la mesa. Porque estoy súper tranquila. Yo recuerdo nuestra casa en Haifa, estar en casa, necesitar algo, llamar a mi vecina, ella era profesora de la universidad, Marta, estoy en la universidad, sube y cógelo, las puertas están abiertas. El otro día, estando en Modín, me dice mi hijo, te digo por el tema de seguridad, yo me siento mucho más segura. De nuevo, estamos en un momento crítico y yo creo que en la historia del Estado de Israel no ha habido una situación como la actual o como lo que pasó el 7 de octubre y evidentemente esto genera cambios en la sociedad y sobre todo en ciertas zonas. Pero yo recuerdo el domingo, mi suegra tiene un charón, era su champurín y entonces estaban de Keitaná y nosotros salimos más tarde y de repente la vecina entró por la puerta y preguntó por mi suegra. Y mi hijo dice, mamá, ¿ha entrado alguien en la casa? Le digo, sí, no pasa nada. Sí, preguntó por Safta. Y le digo, sí. Me dice, escucha, no llamó a la puerta. Y le digo, no, bienvenido a Israel. Me dice, no, bienvenido a Israel, no. ¿La puerta está abierta? Y le digo, sí, no pasa nada. Ayer nos fuimos a casa de unos amigos a cenar. Mi hijo tiene 5 años y medio. En la vida, bajo ningún concepto, lo dejo yo con otros dos nanos. De niños de 12 y de o de 11, y ya tiene creo 11, y 8 años, bajar a 3 calles a comprar unos pasteles y a llevar al tercer niño a capoeira. Mi hijo me dijo hasta luego, mamá, y le dije hasta luego, cariño. Y ni me planteo que le va a pasar nada. Te digo esto porque es cierto, la gente a veces no entiende o se piensa que llegas aquí y hay tanques en las calles y que esto, no sé, es un caos o no sé. Pero por un lado es cierto que tenemos este problema de seguridad y el miedo a los atentados. Y también te digo que por otras partes estamos muy seguros. Y hay cosas que yo hago aquí que en España no se me ocurre hacerlo ni dejarlo, no sé, dejarme la puerta abierta. No sé, cosas que sabes que unos cuidamos de otros aquí y que tienes una seguridad que en otros sitios no la tienes. Shuf, estamos en un momento muy complejo y evidentemente a los atentados pues se le tiene miedo porque no sabes en qué momento puede pasar. Pero aquí se vive así, no se puede vivir de otra manera y a veces hacemos hasta bromas, porque hacemos bromas. Yo iba ahora, íbamos esta tarde con la otra pareja por el parque paseando y yo me iba riendo de lo mal que lo he pasado esta mañana pensando hacia dónde tiraba y que tenía, y luego me he acordado que estaba aquí, tenía 1 minuto y medio. Y hemos empezado a hacer bromas de humor negro. Sí, muchas cosas se solucionan aquí a través de ese punto de humor negro, porque si no, pues no sé, estarías deprimido y fatal todo el día.
Claro, porque
Esto es lo
son
que
mecanismos de defensa psicológicos para una población que está amenazada, porque esa es la realidad. Todos saben que existe esa amenaza real. Y por eso
Sí.
justamente tratan de buscar, como
Claro.
dirían los Monty Python, the bright side of the life, ¿no? El lado positivo de la vida, justamente en los
Y
momentos.
eso yo creo que es lo que más hace que digas que realmente es una de las sociedades más felices, ¿no? O sea, porque al final es pura resiliencia. Es pura resiliencia. No sé, yo ya te digo, es cierto que el 7 de octubre, esto es obvio, no hace falta ni decirlo, que crea un antes y un después y que, o sea, todos recibimos un shock estando aquí o estando fuera, de no creer lo que estaba pasando, porque sigo pensando que estoy en un lugar seguro, pero bueno, la sensación es distinta. Y sí, evidentemente, pues nos hemos levantado con esta noticia y sí que estás un poco a la espera, ¿no? A la espera de qué va a pasar. Igual pasa, igual no pasa. Intentas no estar todo el día pensándolo, porque si no, no te moverías del sofá. Y hay gente así, que no se mueve del sofá viendo las noticias. Intentamos no entrar en las noticias, si pasa algo nos vamos a enterar, porque el del kiosco te lo va a contar. Vamos a no estar en las noticias todo el día porque no podrías vivir, o sea, es deprimente, es horrible. Entonces, bueno, así estamos.
Pues muchas gracias, Marta, por haber compartido con nosotros estas vivencias que son tan de hoy, tan de estas horas e incluso cada vez podríamos decir de estos minutos, porque la situación cambia en poco rato.
Sí.
Esperemos que esa resiliencia se siga fortaleciendo y que seáis capaces de aguantar lo que está sucediendo. Tú, evidentemente, estás allí de paso, pero como
Claro.
dices, estoy de paso, pero no voy a cambiar el billete para volverme ahora.
No.
Así que bueno, espero que vaya todo bien, que
Yo
tengáis
también.
un fin de viaje soportable, digámoslo, ¿no? Pues
Irá bien.
muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Jorge.